Justamente fue el fiscal federal Carlos Martín Amat, con él estamos en contacto. Fiscal, muy buenos días, los saludamos Silvana Jara y David Gauna. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para ustedes, la mesa de trabajo y la audiencia.
Bueno, ¿cuál es la situación ahora, fiscal, con esta presentación que hizo este hombre ya casi 2 años después de ser considerado prófugo de la justicia?
Bueno, en principio hay que señalar que este señor no está sindicado por ser jefe de una banda criminal. Este señor está sindicado como para ser integrante de una banda. Este señor no es el jefe de nadie. Eso es lo primero, porque he visto que ha salido esa información en algún medio y no es así. Él no está sindicado por ser el jefe de nada.
Eso fiscal, ¿eso significa que hay otra persona sindicada como jefe o que todavía no están establecidas las responsabilidades?
No, todavía no se sabe quién es el jefe. Bien, son perfecto. Todos miembros de una banda criminal.
Perfecto.
Después que se presentó este señor, que casi estuvo 2 años prófugo, el 28 de abril harían 2 años, bueno, se presentó, a partir de ese día está derecho, actualmente está detenido en una dependencia de una fuerza de seguridad federal. Hoy fue técnicamente indagado, digamos, se le impusieron los hechos, y el señor, junto con su defensa y demás, se abstuvo de prestar declaración indagatoria. Uh-huh. Es decir, ahora, a partir de ahora, yo en la indagatoria también hice la salvedad de que en estos días voy a hacer una presentación, porque durante todo este tiempo que el señor no estuvo a derecho, la fiscalía produjo pruebas, hizo análisis de documentación, etcétera, lo cual amplió la base de imputación, y en estos días estaremos presentando eso que le notifiqué al señor juez y obviamente al señor Sosa y a sus defensas que estaban ahí. Uh-huh. Así que bueno, posteriormente con eso, seguramente el señor juez le tomará otra declaración en la cual el señor se va a abstener o no, y después sí se vienen, digamos, las etapas que ya se empieza o se tiene que empezar a resolver la situación procesal, es decir, se lo procesa con o sin prisión preventiva o se dicta una auto de falta de mérito, pero esto después de los 10 días de indagado, ¿no? Así que 10 días hábiles. Así que bueno, uh-huh, veremos qué pasa en tal sentido. Yo ya adelanté que iba a presentar esto, así que lo estaré haciendo en estos próximos días.
Lo cual demuestra que ustedes han seguido buscando material probatorio para mostrar todo el andamiaje de este clan, que lo hablamos con usted a finales del año pasado, cuántos recursos podrían seguir teniendo para estar tanto tiempo prófugos, porque estaba prófugo él, pero hay otras personas que siguen en situación de prófugos, ¿no?
Sí, hay 4 personas más, que está su hermano Ariel, el señor Fernández, el señor Pacheco y el otro que no recuerdo. Son personas que evidentemente siguen teniendo recursos económicos para permanecer prófugos de la justicia. No. Esto es una cuestión lisa y llana de lógica elemental, ¿no? O sea, uno no puede estar tanto tiempo prófugo de la justicia si no tiene medios. Bueno. Hay que comer, hay que comprar cosas, hay que ir al médico. Bueno, hay un montón de cosas que inciden sobre eso, pero bueno, ya digamos, esto es así, esto forma parte de este tipo de investigaciones donde hay gente prófuga con mucho medio para evadir a la justicia. Uh-huh. Pero nada es eterno.
Uh-huh. Ahora, esta presentación la aparición, digamos, de esta persona y la posible aparición de otras más que puedan detener los otros, también puede ser clave a la hora de la causa que, no sé si está dentro de la misma causa o es una causa paralela y que tiene que ver con quienes desde funciones específicas en las fuerzas de seguridad o en la justicia federal encubrían o le pasaban información a estas personas.
Esa causa es otra causa, esa causa ya está elevada a juicio. Lo que pasa es que esa causa fue mucho más rápido por la simple y sencilla razón de que no tiene, de que no tenía prófugos.
Claro.
Fíjense que los plazos, de la causa se fueron digamos, fueron rápidos, porque no hay personas que estén prófugas en esta causa. Primero, que empezó allá por hace un tiempo ya, y se han, por ejemplo, el que está preso, Lucas Sosa, y las otras tres señoras, uh-huh, que están detenidas en domicilio, respecto del señor Lucas Sosa, después de que se le dictaron los autos de procesamiento, que apelaron, se fue a la Cámara, la Cámara confirmó, bueno, ahora estamos en condiciones de elevar la causa a juicio, por eso que la Fiscalía pidió que se eleve la causa a juicio.
Claro.
Eso es número uno. Ahora estamos vamos a pedir que se eleve la causa a juicio respecto de las señoras, de las tres señoras, y seguramente después del procesamiento o no de la Cámara, del juzgado, y que pase por la Cámara, si está en las mismas condiciones, vamos a pedir que esta causa del señor Hugo Sosa también vaya a juicio. O sea, son etapas procesales que hay que cumplir a rajatabla.
Sí. Fiscal, quiero volver a lo que mencionó al principio de la entrevista. ¿Cuál es la diferencia en términos técnicos de que esta persona que se entregó la semana pasada sea jefe o líder o más bien sea un integrante más de la banda?
A ver, en términos jurídicos, el jefe, el líder de una banda criminal es la persona que da órdenes. Y todos los demás la acatan. Es lo mismo, digamos, que una estructura castrense.
Sí.
Disculpe. El coronel da las órdenes, el soldado acata.
Sí.
Bueno, esto es más o menos lo mismo. Entonces, hay una persona que toma la decisión, y esa decisión criminal baja a los demás, y los demás acatan la orden del jefe.
Sí.
Bueno, en este caso, este señor es un integrante de esa organización criminal, sí, no es quien da las órdenes. Y esa significación jurídica también se ve reflejada en la pena. La pena del jefe es bastante más grave, digamos, tiene unos años más de prisión, precisamente por el rol decisional que se tiene a la hora de tomar una decisión, ¿no?
Claro, perfecto. ¿Y hay indicios o hay otras pistas de quién sería o ocuparía este rol?
Y eso se va a saber cuando hagamos todo lo que resta cuando digamos lo tengamos más claro lo vamos a decir,
bueno,
obviamente al juez y a los imputados, que son los que primero se tienen que enterar de todo esto.
Perfecto.
Bien, perfecto. Fiscal, muchas gracias por estas palabras, por además darnos esta información que hoy este hombre, dentro de lo previsible, se negó a declarar, pero que ya fue notificado de la situación, con lo cual también se puede pedir la elevación a juicio de esta causa y que se puede avanzar.
Pase,
¿cómo?
A ver, Juan, se puede pedir que se eleve a juicio cuando pasen las cosas, digamos, los actos procesales que deben.
Sí, claro.
Eso es central. No puedo elevar una causa a juicio si no tiene un auto de procesamiento firme. Porque así lo manda la ley.
No, lo hemos hablado tantas veces que los errores procesales muchas veces derivan en facilitar que los delincuentes salgan libres. Así que justamente es el paso a paso delicado que ustedes tienen que seguir para que el proceso sea el correcto, ¿no?
Y sí, esto no pasaría si estaría en vigencia el nuevo Código Procesal Penal Federal, que tenemos en Salta Jujuy, Jujuy Salta. Uh-huh. Estaríamos en unos días más estaríamos en juicio, pero bueno, eso es otra cosa.
¿Por qué tiene vigencia en Salta y Jujuy y acá no?
Cuando se reformó la legislación procesal hace como una década, se estableció un cronograma de aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal en las distintas provincias de la República. Salta Jujuy, Jujuy Salta, fue la primera provincia en la que se dispuso la implementación del Código Procesal Penal Federal. Eso porque así lo decidió la Comisión Permanente del Senado y diputados. A partir de eso, obviamente, fuimos en Salta y en Jujuy, los agraciados. Y bueno, y hace 4 años que estamos manejando este sistema, que es espectacular. Es un sistema directamente de litigación oral. Desaparecen el auto de procesamiento, se desburocratizó el proceso, no hay, por ejemplo, yo en Salta tengo que pedir una orden de allanamiento por una cuestión urgente, un secuestro torsivo, hallazgo de material estupefaciente, o lo que fuere, yo lo pido por teléfono, me comunico con el juez, le digo, mirá, necesito esto, fundamento más o menos la orden, telefónicamente. Y telefónicamente el juez dispone un allanamiento, dispone una requisa de un automotor, dispone la requisa de una persona, siempre y cuando obviamente esté fundamentada en la urgencia necesaria a estas cosas. Llegamos a... los únicos papeles con los que uno llega a juicio es las pericias y algunas otras cosas que se presenten, porque nosotros tenemos causa, por ejemplo, yo estuve de turno del primero al 15 de enero. Tengo fijada una fecha de debate para una causa de donde se encontró, si mal no recuerdo, 30 kilos de clorhidrato de cocaína. Tengo la fecha de debate para el 4 o el 5 de marzo. Ah, es decir,
y plazos mucho más breves que los que habitualmente
totalmente. Más breves, porque lo que conspira a veces con la efectiva prestación del servicio de justicia son los tiempos. Acá, por ejemplo, con el Código Procesal Penal, el que se utiliza en el Chaco, en Formosa, en Corrientes, los autos de procesamiento, por ejemplo, detienen a una persona, como en el caso de este señor Sosa. Se detiene una persona, se lo indaga, después se lo procesa, después apelan, se va a la Cámara. En la Cámara no es la única cosa que tiene la Cámara, entonces empiezan las divisiones con preso, sin preso, las cosas con preso van un poco más rápido, te fijan, primero te pregunta la Cámara si querés hacer audiencia oral o escrita, uno depende lo que uno ponga, la Cámara tiene, le fija la audiencia de 5 o 10 días, después se hace la audiencia, hay momentos... si la cuestión no es muy compleja, la Cámara a veces resuelve de un despacho para el otro o en el mismo día, y si la cuestión es compleja, la Cámara, esta Cámara y otras Cámaras, también ante la situación compleja se toman 5 o 6 días. Después las partes pueden recurrir o no, pese a que un auto de procesamiento no causa estado, es irrecurrible, digamos, porque no hay cuestión federal. Van a veces hasta la casación para que la casación le diga que no es apelable, que está mal concedido el recurso. Después baja, todo es un dislate de tiempo, claro, que va en detrimento del servicio de justicia y del propio imputado. En cambio acá, con el Código Procesal Penal Federal, uno va a la audiencia de control de detención, pide un plazo de prisión preventiva, pongamos 40 días, y en esos 40 días la Fiscalía tiene que producir la prueba que necesita para ir a juicio. Cuando presenta la prueba para ir a juicio, se presenta un escrito donde vamos a una audiencia de control de acusación. En ese control de acusación, nosotros decimos qué pruebas nos van a servir para el juicio, y las defensas también. Entonces el juez de control de acusación dice, bueno, admite algunas, rechaza otras, etcétera, como pasa siempre. Y una vez que se eleva la causa, el juez de acusación, de control de acusación, él dice que la causa vaya a juicio, depende del delito si es grave o no, se hace unipersonal o se hace colegiado, y a partir de ahí no pasan más de 10 días de la designación de la audiencia de debate y listo.
Ahora es increíble, es realmente el día y la noche, un proceso y el otro.
Bueno, hoy saltó en el boletín judicial un decreto de necesidad y urgencia del señor presidente de la Nación, que aparentemente con miras a instalar esto en el país, ¿no? Salió también en distintos medios, digamos, diarios de la capital, salió esta noticia. Bueno, hay algunos que le gusta y a otros que no le gusta tanto esta noticia, pero bueno, es así.
Fiscal, muchas gracias por estos minutos y seguiremos en contacto.
Bueno, gracias a ustedes, que tengan buenos días.
Hasta cualquier momento. Dialogamos con el fiscal federal en presencia de Roque Sáenz Peña, el doctor Carlos Martín Amat, y los detalles de esta causa que tiene como investigados al denominado Clan Sosa, justamente una asociación criminal acusada de ser clave dentro de lo que es narcotráfico en presidencia de Roque Sáenz Peña.
Facundo Quiroga, 95.9.